Lo dicho, el primer kilómetro 42 de la temporada, perdón, del año, de 2019. Sigue Joseba Larrañaga.
Joseba, ¿cuántas has cogido en las ocasiones?
Justo te iba a preguntar eso, si te has atrevido a pesarte.
Tres.
¿Has cogido tres?
Tres. Pero tengo que recordar que por primera vez en mi vida, durante 8 días, no me he puesto las zapatillas. No he hecho nada.
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 Comer.
Dormir. Sobre todo dormir.
Dormir, comer
dormir,
y beber.
Pero ha habido días de 11 horas.
Pues
una barbaridad.
Yo soy del grupo que no se ha pesado, ni tengo pensado pesarme, pero ayer puse unos pantalones vaqueros y lo pasé realmente mal para abrochar los pantalones. Y te lo juro, que lo noté.
Las hebillas del cinturón y los pantalones son lo peor.
Es lo peor. Chema Martínez, muy buenas.
Hola, buenas noches, amigos.
¿Qué tal estás? ¡Feliz año!
Igualmente, feliz año, feliz Reyes, feliz Navidad, feliz todo. Y bueno, ya os escucho, ya Juanma, ya te había escuchado a ti recientemente que lo de pesarte que no va contigo y haces bien. También es cierto que no tenemos que estar obsesionados con la báscula, pero sí que es cierto que estas fechas nos dan pie a que estemos comiendo, que perdamos un poquito el control, ¿no?, de lo que hacemos habitualmente, y al no tener ese control, ¿no?, sobre nuestras comidas, al final el desajuste de kilocalorías que metemos a nuestro cuerpo, dejamos de tener el control, y lo cierto es que comemos en exceso y luego, pues mira, como Joseba, que ha hecho bien también en dormir, que es un excelente recuperador, pero claro, si no quemamos y si ingerimos más kilocalorías, ¿qué pasa? Que todo va hacia grasa y pues salen esos pequeños kilitos de más que luego, pues mira, es un buen objetivo para el año que comienza, ¿no? Es decir, ¿qué objetivo tenemos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué nos vamos a plantear a lo largo de todo el año? Y bueno, es un momento de, por lo menos, de marcarse ese objetivo. Y mira, estoy en Lanzarote, que he huido del frío que está haciendo en toda la península, y estoy tan ricamente a 20 grados terminando estos días de...
20
de,
grados, 20.
20 grados,
¿eh? Esta tarde, o sea, cuando le he llamado, estaba terminando de subir un volcán, corriendo, ¿eh? O sea,
he visto la foto, corriendo. La foto es impresionante. De todas formas, frío hace... en horas muy puntuales, porque en las horas centrales del día, hoy por ejemplo en Madrid, había 15 grados
sí,
de temperatura.
Sí, porque lo que pasa es que luego el desfase con las temperaturas sí, naturales es de casi,
claro,
20 grados.
Es lógico.
Estamos 3-4 bajo cero.
Pero... bueno, y también es cierto que estas épocas tiene que hacer frío, o sea que tampoco pasa absolutamente,
claro,
nada, y se puede convivir con el frío. Y no pasa absolutamente nada porque haga un poquito de frío. O sea, que siempre existe, además, hoy en día, existe, pues mira, las prendas han evolucionado lo suficiente y siempre podemos encontrar algún motivo para hacer ejercicio sin que el frío sirva como excusa.
¿Tienes algún consejo especial para combatir el frío, para los que quieran salir en horas que, como decimos, son más difíciles para eso, para hacer deporte?
Pues fíjate, hay veces que, lo que te decía, que el frío se convierte en una excusa. Al igual que ha estado Joseba desconectado y no ha querido entrenar, y mucha gente dice, hace frío, pues no salgo a entrenar. Y lo cierto es que la primera excusa que utiliza la gente es decir, hace frío, pues no salgo. Y realmente, pues fíjate, eligiendo bien la vestimenta, como te decía, hoy en día existe, pues han evolucionado muchísimo los textiles, las prendas que hay abrigan lo suficiente, son ligeras. Y si elegimos la indumentaria adecuada, no vamos a pasar frío, y lo importante es mantener todo el cuerpo bien protegido, que eso es importante cuando salimos a correr en horas en las que hace demasiado frío, pues llevar las manos protegidas, incluso llevar las orejas, si hace mucho frío llevar la boca, podemos llevar un buff, ¿no?, y las mallas largas, intentando no llevar las rodillas al descubierto, eso nos va a ayudar. Podemos intentar, cuando hace mucho frío, respirar más, al igual que muchas veces requerimos que el aire entre por la nariz y por la boca, porque necesitamos ese oxígeno para hacer la práctica deportiva, pues estos días de mucho frío sí que podemos hacer un poco más hincapié en intentar respirar más por la nariz para que ese aire entre un poquito más filtrado, ¿no? También podemos hacer un calentamiento en casa, ponernos a dar pequeños saltitos con una comba si tenemos, podemos también hacer ejercicios de movilidad, si tenemos escaleras en casa, subir y bajar antes de salir a correr, y ese calentamiento nos ayudará. También podemos hacer, si vamos a salir y nos vamos a encontrar con un vendaval y hace mucho frío, podemos hacer que ese viento se convierta en un aliado, y lo que podemos hacer es la primera parte utilizar ese viento, lo haríamos en contra, ¿no?, la primera parte de nuestro entrenamiento, para que la segunda parte, que podemos estar un poquito más fatigados, pues tengamos ese viento de cara que nos pueda ayudar. Por supuesto, en estos días de mucho frío, si vamos a salir, evitar las series. ¿Por qué? No por la intensidad, porque vamos a hacer un ejercicio demasiado intenso, sino porque al hacer las series y parar, sí que podemos correr riesgo de corrernos frío. Lo que podemos hacer es cambiar, hacer una alternativa a ese entrenamiento de series y simplemente pues utilizar, cambiar, ¿no? Porque podemos hacer un entrenamiento diferente, un fartlek, una carrera progresiva, un entrenamiento de umbrales, pero sin que haya parada, ¿no? Que eso puede ser clave. Luego, sobre todo, importantísimo que nada más parar nuestra práctica deportiva, que nos abriguemos bien y cambiemos de ropa y tener una ropa seca que nos evite, pues eso, resfriarnos y ponernos malos, que es el gran temor de todo el mundo. Y luego otra cosa curiosa que pasa en estos días de frío, hace tanto frío que nuestro gasto calórico es mayor. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita la energía para aumentar la temperatura de nuestro cuerpo.
Eso es mejor, O sea, es decir, para perder los kilos es bueno que haga frío porque vamos a hacer el mismo esfuerzo y, sin embargo, quemar más grasa.
Cierto. O sea, que necesitamos energía, por así decirlo, calentar nuestro cuerpo, y esa energía la obtenemos de esas kilocalorías, ¿no? Así que lo ideal sería aumentar un poco más el aporte calórico, pero mira, puede ser una buena posibilidad para bajar un poquito de peso, porque ya le obligamos a nuestro cuerpo a trabajar un poquito más y a transformar esa energía en calor, lo que se llama termogénesis, ¿no?
Sí.
Y luego, sobre todo, si vamos a salir y estamos en sitios con nieve, con lluvia, sí, con nieve, debemos extremar un poquito más la precaución y en función de las horas en las que vayamos a salir, pues es utilizar un calzado un poco más apropiado, intentar llevar los pies lo más secos posible. Es un buen calcetín, es importante, y sobre todo si vamos a salir en nieve, que la goma, ¿no?, la suela, pues sea una suela con gomas, con tacos, para que no pues eso pueda ser menos peligroso el correr por el hielo que se puede formar, y sobre todo también en estos días de frío, protegernos la cara. Es importante utilizar cremas protectoras, porque ese viento sí que puede quemar nuestra cara, ¿no?, y partes del cuerpo. Y también si somos de los que este frío nos echa para atrás, pues siempre podemos encontrar alternativas, pues eso, haciendo, si tenemos una posibilidad de entrenar en piscina, si podemos utilizar cualquier tipo de entrenamiento indoor, ya sea máquina elíptica, bicicleta. O sea, que al final no tiene que ser una excusa. Sobre todo, lo que no podemos perder, el frío no nos debe hacer nunca perder la motivación. Y sobre todo, si salimos a entrenar, otra de las cosas buenas que tiene salir a entrenar al aire libre es que nuestro sistema inmune se ve reforzado. Y con lo cual, hay muchos estudios por ahí que dicen que disminuye un 30% el riesgo de tener gripes, ¿no? Así que todas estas cosas son maravillosas.
Joder, que no venga el calor, yo me quedaría a menos 10 todavía. es cojonudo.
No está mal, para aprovechar en estos días de frío.
Yo he batido el récord de mi vida en estas vacaciones, ¿eh? He batido el récord de mi vida.
¿Peso?
No, bueno, eso también, de temperatura. Menos 24, se lo contaba el otro día para con tiempo de juego. Y, ostras, ya menos 24 es una temperatura...
Yo creo que tiene que haber ya un límite en el que ya sean menos 15 o menos 24 o menos 32, ya no se nota mucha diferencia.
Estuve a menos 15 y cuando salí a menos 24 dije, uy, hoy sí que hace frío, o sea, que noté la diferencia. Sí, sí.
Yo te puedo decir que está ocurriendo en la Antártida, os puedo contar que cuando estuve corriendo fueron menos 25 grados de temperatura, y lo cierto es que bien abrigado, ¿no? Al final hay que utilizar las capas correctas,
sí,
¿no? Llevar,
tal cual.
Muchas veces...
Chema, mi experiencia es que el peligro está en las manos y los pies. El resto del cuerpo, más o menos, si vas bien abrigado, lo superas.
Claro.
Pero manos y pies es donde tienes que
como
tener
cuando
cuidado.
Vas andando en bici, igual.
Sí, tal cual.
Oye, tú cuando corres, ¿con qué parte del pie pisas?
Yo creo que con toda. Creo.
¿Le preguntas a Juanma?
No, a ti ya sé. No, ¿dónde más se te gasta la zapatilla? Tú le das la vuelta a la zapatilla y ¿dónde más se gasta? ¿Dónde es?
Lateral.
El lateral es sí. La zona del talón,
sí.
¿No? Bueno, pues eso es una costumbre que tenemos la mayoría de los que corremos, de la mayoría de los globeros, pero lo hacemos mal, porque si te fijas en Chema o en los atletas africanos, esos pisan con la parte más delantera del pie,
sí.
Con los dedos la parte más delantera.
Van flotando.
Bueno, pues para que nos olvidemos de esos malos hábitos, hay un atleta y entrenador valenciano muy conocido en la comunidad valenciana, que es Fran Benedito, que hace 5 años, leyendo un libro sobre los buenos hábitos de los atletas africanos, le dio el aire y dijo, le voy a quitar el talón a mi zapatilla y voy a probar la experiencia. Y le pareció una experiencia brutal, hasta el punto de que 5 años después de haber estado experimentando y estudiándolo mucho con diferentes universidades, ha sacado una zapatilla, que es la FBR, que tienes ahí adelante, que es una zapatilla sin talón.
Sin talón. Tiene toda la suela, pero en la parte del talón...
Digamos
nada.
Que un tercio de la zapatilla, el tercio posterior, no existe.
No existe.
Está en el aire.
No existe la suela, sí existe el resto de la zapatilla.
Exactamente. Fran Benedito es el autor de esta zapatilla.
Hola, Fran, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Y
feliz
esto,
año, feliz año.
Igualmente. Fran, una pregunta. ¿Esto se vende? ¿Lo estás vendiendo?
Se está vendiendo y muy bien, la verdad.
¿Sí?
Sí, pero por todo el mundo, ¿eh? La verdad es que la repercusión y hoy en día, gracias a las redes sociales, los medios de comunicación y todo, el impacto ha sido brutal y nos están pidiendo de todo el mundo, desde Australia, Miami... Bueno, la verdad es que la tirada ha sido... El impacto ha sido brutal.
¿Pero hay que ser africano para ponérsela? ¿O si me la pongo yo y empiezo a correr con ella, voy a adquirir mejores hábitos y a lesionarme menos?
Segurísimo. Estoy con, bueno, estamos convencidísimos todo el equipo y de hecho FBR nació para eso, para sobre todo la gente que talona, que ya no lo haga. Y evidentemente desde la primera zancada, pues claro, el diseño de la zapatilla te invita a correr bien. Como creo que lo ha dicho Chema, el primer apoyo es de medio pie y se apoya por la parte lateral, por la parte externa. Es decir, el primer contacto generalmente se hace supinando, ¿vale? Y luego ya se apoya toda la planta. Pero con FBR lo que conseguimos, aparte de eso, es de que el talón quede flotante y, como habéis dicho antes, que los keniatas pues parece que están flotando, ¿no? Realmente flotan gracias a la energía elástica. Pues ese impulso que tienen extra pues les ayuda a correr mejor.
Oye, Fran, yo la principal duda que tengo, después de haber visto todos los vídeos y todas las informaciones que tenéis, es cuánto nos puede costar, a los que somos globeros y corremos con el talonazo, ahí dándole pla, sí, pla, pla, sí, sí, ¿cuánto nos puede costar adecuarnos a unas zapatillas de este tipo?
Pues para correr 45 minutos, 50 minutos, una persona normal, que no sea de élite, yo creo, bueno, pensamos que 12, 15 semanas aproximadamente. La gente que corre ya bien, pues muy pronto, muy poco. De hecho, por ejemplo, Jesús España, que es uno de los enamorados de FBR, lleva 3 semanas con ella y ya está haciendo rodajes de 15 kilómetros y todo con ella sin ningún problema. Pero ya te digo, que es gente que ya corre técnicamente muy bien.
O sea que cuando le una persona normal y corriente que quiere probarlas, directamente desde el primer día ayuda o facilita esa forma de correr con ese diseño.
Sí, 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 sí. De hecho, Javi Gámez, que es quien lleva conmigo desde el principio, desde el 2013, que es un experto científico y biomecánico, hicimos una prueba con 30 y pico corredores en Valencia, talonadores todos con ellos, les adaptamos las zapatillas porque entonces aún no existía FBR, de sus zapatillas normales, las de todas las marcas que conocemos, les adaptamos el concepto a sus zapatillas, les explicamos en 3-5 minutos cómo era el concepto y desde la primera zancada ya ninguno talonó. O sea, nos quedamos, tanto Javi como yo, Javi es entrenador además también nacional, sí, nos quedamos flipados porque tú sabes que los entrenadores lo que hacemos es incidir con nuestros atletas, la técnica carrera y tal, y con ello lo que cuesta que corran técnicamente bien.
Sí, pero pues fíjate que con la técnica, muchas veces cuando estamos hablando de las personas que talonan es porque no tienen corregido el centro de gravedad y al no estar en la posición correcta, el primer punto de apoyo es con el talón. O sea, que lo que trabajamos muchas veces en la técnica de carrera es colocar y levantar ese centro de gravedad para que el apoyo sea un poquito colocado de forma correcta.
A mí, totalmente de acuerdo.
Me parece algo muy innovador y yo creo que afortunadamente el que salgan nuevas cosas, ¿no? Nuevos diseños. Creo hace unos años también te acuerdas que Newton sacó una zapatilla que también tenía el punto de apoyo un poco diferente. Sí. Y en este caso, bueno, pues realmente tiene la lógica. Como decía Joseba y Juanma, la parte cuando corres de manera eficiente y corres muy rápido, solo utilizas la parte del metatarso, con lo cual ese talón deja de tener sentido, ¿no? A mí todavía me cuesta pensar, porque todavía no he tenido esa zapatilla, no sé cómo son las sensaciones que se tienen, pero en cualquier caso, todas estas apuestas dan de qué hablar, que eso me parece maravilloso, y todo el mundo pues que pueda tener la posibilidad de probarlas y ver lo que pasa, ¿no? Pero dicho esto, que me imagino que también tiene que haber un trabajo de técnica para seguir modificando un poco ese centro de gravedad que es clave en el apoyo para correr bien, ¿no?
Así es, Chema. De hecho, nosotros, dentro de la caja de las zapatillas, cuando la gente adquiere las FBR NOA, viene un sobre de bienvenida y ahí te puedes descargar en un QR el método de entrenamiento, ¿no? Que es muy preventivo, poco a poco. El primer día, por ejemplo, la primera sesión, son 5 veces correr 1 minuto y andar 1, ¿eh? Porque te cambia todo y como te cambia tu técnica de correr, tus músculos trabajan de otra manera, tu tronco, como tú has dicho, tu centro de gravedad se avanza, porque te lo facilita la zapatilla, el tronco a la vez se yergue más. Además, nosotros seguimos apostando dentro del método por seguir trabajando la técnica de carrera y trabajar la fuerza. Es decir, no lo olvidamos. Lo que no queremos es que la gente piense que se ponga zapatilla y que lo haga todo.
Claro,
¿no?
Que va a volar, que va a flotar como los africanos.
Eso es.
Tengo una pregunta, Frank. ¿Esto es una patente? O sea, ¿habéis creado una patente? Si ahora mismo, no sé, Asics, Nike, Adidas, le da por cortar el talón, ¿tienen que hablar con vosotros?
Sí, porque fue lo primero que hice en el 2013. Ya pensé que la idea era buena, pues patentarlo, porque bueno, tú sabes que es normal que las grandes marcas,
sí, sí,
si algo funciona, pues quieran hacerlo, ¿no?
Sí,
eso es.
Sí, sí.
Entonces, pues bueno, es lo primero que hice, hablar con compañeros, amigos, legales, abogados, para proteger FBR.
¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta?
Eso te iba a decir, íbamos a la misma forma ahora.
139 euros, que ya te digo, que ya os digo, es una zapatilla hecha en España, con altísima calidad, y el precio pues es un precio medio de las zapatillas de técnicas que hay hoy en día en el mercado.
Oye, Fran, y una duda que tengo, una duda de curiosidad. Tú has dicho que con estas zapatillas, como los punteros, los maratoneros punteros consigan adecuarse a estas zapatillas, se baja de las 2 horas seguro en el maratón.
Yo estoy convencido.
Joder.
Convencidísimo, o sea, lo tengo muy claro.
O sea, perdona, te voy a decir una cosa, Frank. Si un maratoniano le da por bajar de las 2 horas con estas zapatillas,
entonces,
es como si hubieras abierto un pozo de petróleo en Arabia Saudí o sea, tremendo.
Bueno, yo estoy convencido que si se baja alguna vez con FBR, de las 2 horas va a ser con FBR y nosotros vamos a apostar por ello. O sea, que lo tenemos muy claro. Bueno. Es que es así, es que la mejora es muy grande. De hecho, mira, hace un mes en Calatayud había una prueba de 10 kilómetros y el día anterior estuvimos con 4 kenianos que tenían sus marcas deportivas, 2 marcas diferentes, punteras, y les hicimos probar FBR. Estas las NOA, que además son pesaditas, estas son para rodar, pesan 310 gramos, o sea que ya sabéis que son pesadas, ¿no? Uh-huh. Y les hicimos probar, como hacemos a todo el mundo, las FBR y sus zapatillas. Y cuando acabaron, querían competir al día siguiente con las nuestras. ¿Por qué? Por esa energía elástica que aporta el concepto del talón flotante. Es decir, tú, aunque corras técnicamente bien, como puede ser el caso de Chema, que apoyas primero el metatarso, en el momento que el talón, porque el talón luego baja, en el momento que el talón toca el suelo, la energía elástica prácticamente la pierdes o la pierdes totalmente. Y con FBR la mantienes. Y lo que notas es esa palanca, ese
impulso hacia arriba.
Sí. Eso es.
Sí, sí.
Que y esa energía es gratuita. Y claro, lo notas ya desde los primeros 5 minutos. Y esto, los keniatas, ya os digo que querían competir ya con ellos al día siguiente y no les dejamos, más que nada porque aun por muy bien que corran, necesitan un proceso de adaptación a nivel muscular y tendinoso y no les dejamos, pero ya os digo que querían competir con ella.
Uh-huh. Es el KERS, ¿no?
El KERS de la Atletismo. Frank, ha sido un placer charlar contigo y que nos hayas contado cómo es esta zapatilla española y muy novedosa. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por estos momentos y que tengáis un buen año.
Gracias, igualmente. Acuérdate de nosotros sí, cuando llegue el tema.
Me acordaré segurísimo.
Vale, un abrazo. Hasta luego. Chema, ¿algo más desde Lanzarote?
Bueno, oye, me quedo alucinado porque fíjate, os estaba leyendo el pensamiento, incluso estaban dando ganas a vosotros de probar la zapatilla para salir a correr.
Lo que pasa es que 12, 15 semanas de adaptación, o sea, es casi un plan íntegro de media maratón
o algo así.
Sí,
habría que buscar un objetivo, pero bueno, lo cierto es que está bien, que encima fabricación española.
No, y sobre todo las lesiones que evitas, ¿no? Que es el quid de la cuestión de todo esto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo también deduzco que al principio las puedes pasar canutas porque te van a salir dolores donde no piensas que existen, claro.
Efectivamente, tiene que haber una parte de transición seguramente hasta que llegas a ese punto, ¿no?, que decía Fran, pero en cualquier caso, mira, nuevas tecnologías al poder y encima fabricación española, con lo cual estupendamente estupendo. Así que nada, oye, que ya voy para allá prontito, que nos vemos.
Da recuerdos por el Sands Beach.
A todos de vuestra parte, oye, que muchos besitos y que este año 2019 a puto tope, aunque no se pueda decir, pero se dice.
Un abrazo, Chema.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego,
Joseba.